Bienvenidos a Fantasía en el Aire, el podcast de Diana Valentín, alias Artemis. Soy profesora de Lengua y Literatura Castellanas en un instituto de la provincia de Valencia. Me chifla la fantasía en la literatura, el cine, la pintura o cualquier otra manifestación artística. Prueba de ello son mis tres dragones, Reins, el devastador, y sus dos hijos, Risky, el sensato, y Risco, el juguetón. En el capítulo de hoy te hablaré de El secreto del orfebre, de Elia Barceló. Sin más dilación, empecemos. La autora. Elia Barceló nació en Elda, la provincia de Alicante, en 1957. Ha estudiado filología hispánica y es profesora asimismo de estudios hispánicos en la Universidad de Austria. Te cuento una anécdota personal, que es mi primer contacto con esta escritora, fue cuando yo era profesora de Petrer está al lado de Elda, y tuve que leerme Cor de Luna porque entraba en nuestro plan de estudios para tercero de secundaria. La verdad que me encantó, es una novela que recomiendo, muy entretenida, dinámica, tiene, digamos, dos tramas en dos momentos diferentes, uno es una edad media, otro es mundo actual, y se entrelazan, no cuento más. Ese fue, digamos, mi primer contacto y pasaron muchos años. ¿Cuál ha sido el reencuentro? Pues casualmente, en noviembre del año pasado, 2018, se celebró el primer festival Golem Fest en Valencia. Es un festival de literatura fantástica, ciencia ficción y terror. Y ahí conocí en persona a Elia Barceló. Es una mujer fantástica y no spoileteo porque en pocos momentos que estuvimos juntas, junto a otras personas, demostró que es súper cercana, muy amable y además tiene una cuestión muy graciosa y es que nos dedicó libros que llevábamos para ello y tiene toda una selección de bolígrafos de colores, incluso uno es un color plateado para un fondo negro. Y me chocó mucho porque creo que es una cosa muy original, aparte de ser que sus dedicatorias son muy entrañables, como lo es ella misma. En cuanto a las obras, bueno, pues sus obras, solo voy a destacar algunas, las principales, se han traducido a diversos idiomas, es una autora destacada y celebrada tanto en España como en el extranjero. Su tesis versa sobre Julio Cortázar, es una especialista, por tanto. Y voy a destacar tres o cuatro obras, aparte de Cor de Luna, que ya la he mencionado. En 1991 escribe El mundo de Yarek y ahí obtiene el premio UPC, es decir, el premio de la Universidad Politécnica de Cataluña, que es un premio a la ciencia ficción en 1994. Estos premios se instituyeron en 1991 y El mundo de Yarek obtuvo ese premio en el 94. También voy a destacar El vuelo del hipogrifo de 2002 y una más reciente que es El color del silencio de 2017. ¿Qué hay de los premios? Bueno, pues Elia Barceló ha obtenido muchos premios. El premio EDB de literatura infantil y juvenil que ofrece esta editorial lo ha obtenido al menos tres veces, si no se me ha escapado ninguna. En 1997, Cor de Luna, en 2006 y en este 2019 ha obtenido ese premio EDB con El efecto Frankenstein. Es una especie de homenaje a los 200 años de la publicación de la obra de Mary Shelley, que fue 2018. Y en este efecto, El efecto Frankenstein, Elia Barceló trata el tema de la igualdad de género, pues la protagonista vive en el siglo XXI, nuestro siglo, pero por diversas circunstancias tiene que lidiar con la sociedad del siglo XVIII y ahí evidentemente hay un choque cultural y de mentalidad. Lo tengo pendiente, no lo he leído aún, pero lo tengo pendiente. ¿Qué más premios ha obtenido Elia Barceló? El premio Ignotus, que sabemos que es de ciencia ficción, uno de los más celebrados, y en 2007 obtiene el premio Gabriel. Este premio es el premio más destacado de fantasía en España. Lo otorga la Asociación de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Además, Elia Barceló ha sido la primera mujer en obtener este premio Gabriel. ¿Quieres saber más sobre la autora, sobre Elia Barceló? Bueno, te voy a comentar una serie de enlaces que puedes consultar para ello. En primer lugar, Celsius232.es. Esta página pertenece al festival homónimo, que otorga también un premio Celsius 232. Se celebra en Avilés en verano, en julio. De hecho, yo este año voy a poder acudir. Es un festival que se celebra en la calle, igual que también hay charlas en un edificio. Y es gratuito, con lo cual, si puedes desplazarte y las fechas te lo permiten, pues puede ser un festival muy interesante. Aquí que encontrarás en Celsius232.es sobre Elia Barceló, bueno, pues aspectos biográficos, sobre sus principales obras, premios que ha obtenido, etc. En segundo lugar, escritoras.com es una página muy recomendable si quieres averiguar o tener más información sobre escritoras, sobre autoras. Y yo lo suelo consultar bastante porque ofrece una información pues veraz, fidedigna, y aparte vas descubriendo nuevas escritoras que a lo mejor no estaban a la vista hasta hace poco. Y aparte de estas páginas web, puedes seguir a Lea Barceló en Twitter, que es creo la red social que ella principalmente utiliza. Y ahora sí, vamos con El secreto del orfebre de Elia Barceló. La obra. El secreto del orfebre se ha publicado dos veces. La primera fue en 2003, pero este pasado 2017 Elia Barceló agregó, amplió una serie de capítulos y lo publicó de nuevo. En esta segunda publicación tiene 121 páginas, sigue siendo un relato breve, una novela corta, y la editorial es Roca Editorial. Respecto a las partes que tiene esta nueva, o renovada, mejor dicho, obra, podemos destacar tres partes. En la primera de ellas está dos citas en inglés y traducidas al castellano. Por una parte, un fragmento de un poema de T.S. Eliot que aborda el tema del tiempo, muy presente en la novela corta. De hecho, digamos que es uno de los puntos más destacados. Y la siguiente cita es un fragmento de una canción de Leonard Cohen, porque la autora Elia Barceló dedica esta obra a este cantante ya fallecido. Además, incluirá en la novela ciertas referencias de esta canción de Cohen, como son, por ejemplo, el mes de diciembre, la calle Clinton de Nueva York. En segundo lugar, tenemos un breve prólogo escrito por la propia autora, donde nos cuenta cómo surge la idea de El secreto del orfebre. A finales del siglo XX, aunque suena esto un poco mal decirlo así, tanto Elia Barceló como César Mallorquí, Julián Díez y Armando Boix forman un grupo que es conocido como Grupo de Umbría. Durante más de 2 años estuvieron comunicándose a partir de emails y también se reunían en verano. De ahí, estos 4 escritores de fantasía, de ahí surgieron 3 obras. 2 de ellas son de Elia Barceló, que son El vuelo del hipogrifo y El secreto del orfebre. Y la tercera es de César Mallorquí, Leonís, de 2011. De hecho, Umbría aparece como espacio en la obra del secreto del orfebre. La obra propiamente dicha se divide en unos 30 capítulos. Suelen ocupar entre 2 o 4, de 2 a 4 páginas. Hay algunas más breves, pero la mayoría, la tónica general suele ser de una extensión de 3 o 4 páginas. ¿Qué ocurre? En el año 2003, la primera publicación de esta obra, tan solo teníamos 21 capítulos y se nos ofrecía una única visión, la visión masculina del protagonista. ¿Qué ha cambiado en esta nueva edición de 2017 ampliada por Elia Barceló? Pues lo que ocurre es que al final de todo se han agregado 9 capítulos más breves, de 1 o 2 páginas como mucho, donde vemos la segunda visión, la visión femenina, la de la protagonista Celia. Yo creo, en mi modesta opinión, que es un acierto esta ampliación, porque ya no tenemos una visión unilateral, sino que tenemos las dos perspectivas. Aunque la de Celia sea más breve, sí que creo que resulta de interés y que es un acierto, en mi modesta opinión, como ya te digo. Seguimos en Fantasía en el aire. Vamos a ver las principales características que El secreto del orfebre de Elia Barceló nos ofrece. Uno de los pilares básicos es la cuestión de los recuerdos, de las remembranzas. El protagonista nos explica sus sentimientos, sus pensamientos. Es una historia de amor y se vuelca a través de una especie de diario íntimo que el protagonista escribe para, en principio, para sí mismo. Veamos cómo empieza la novela. Las 4 de la mañana, últimos de diciembre. Escribo ahora para mí, a mano, con mi menuda letra de orfebre, en este piso recién alquilado, semivacío, mientras la nieve cae mansamente tras los cristales, sobre esta calle Clinton, en la que ya no suena la música de la que hablaba Cohen. Escribo para mí, no hay nadie más, no hay nadie más ahora que no está Celia. He consumido 3 cigarrillos buscando las palabras, el principio, el arranque de esta historia que hoy me cuento. Pero, ¿dónde encontrarlo? ¿Cómo? ¿Cómo si no hay principio y el final que marcó mi vida, ese final de hace tantos años, está a apenas 6 días de esta madrugada neoyorquina? Los recuerdos acuden enfurecidos, luchando por imponerse al desorden de mi mente, y se confunden en un magma vidriado que apenas deja entrever los contornos de lo que fue. Este es el primer capítulo, así comienza la obra. Por tanto, se ve claramente que son capítulos muy breves, otros son más extensos, pero no mucho más. Y una de las cuestiones básicas es el tema de la soledad. Esta historia de amor es un amor imposible. Ambos protagonistas se volcarán en el trabajo, de hecho tienen bastante éxito laboral. Viajan, han viajado y han vivido por el extranjero. Pero, digamos que como lectora puedo ver, o mi sensación es que están solos. La soledad predomina en sus vidas, a pesar de que se centren en otros aspectos que no es el amor. Esa sensación de vacío, esa pérdida del amor, se traslada en la obra sin melodramas. El protagonista lo acepta, como de hecho en uno de los fragmentos declara él mismo. No volvimos a hablar de ella, ni siquiera después de que me dejara, ni cuando me fui de Villasanta sin explicaciones, ni cuando me negué a estudiar ingeniería de caminos en Montecaín y preferí aceptar la oferta del tío Eloy de ayudarlo en la relojería hasta que me centrara y decidiera lo que quería hacer con mi vida. No tuve que decidir. Yo era como un mutilado de guerra, un muchacho que se encuentra a los 20 años con que le falta una pierna, o que se ha quedado ciego para siempre. Celia me había arrancado algo que nunca he sabido nombrar, y que, sin embargo, sé que era vital para seguir siendo un hombre completo. No tuve más remedio que aceptarlo y aprender a vivir con ello sin melodramas, sin tragedias de teatro. Cuando uno pierde una mano bajo una sierra mecánica, aprende a arreglárselas con la otra y llega a un punto en que apenas la echa de menos, aunque el muñón siga ahí para recordarle su lentitud, su torpeza, el error fatal que lo convirtió irreversiblemente en lo que ahora es. Nunca he sido dado a compadecerme, y lo que perdí entonces quedó en parte compensado por lo que gané. Mi soledad, mi amor por el trabajo bien hecho, la habilidad manual que empecé a descubrir en el taller del tío Eloy, reparando relojes primero, luego alguna pulsera, entrando después poco a poco en el fascinante mundo de las gemas, del diseño de joyas que acabaría convirtiéndose en mi pasión y mi oficio. Por tanto, aquí lo tenemos, el título remite a ese protagonista, el secreto del orfebre, pues esa es su dedicación. Como ya he dicho, se plantea en la obra un amor imposible. Esto me recuerda a otros amantes trágicos, como puede ser en la antigüedad los casos de Dido y Eneas, de Hércules y de Yanira, o los más conocidos, gracias a Shakespeare, Romeo y Julieta. Aquí, por ejemplo, en este último caso, el obstáculo que separa a esos enamorados son, digamos, los familiares. Están las familias Montesco y Capuleto, se hallan enemistadas y de ahí que esa relación no pueda prosperar. ¿Qué obstáculo existe en el secreto del orfebre? Pues aquí no es ninguna persona o personas, no es la sociedad, sino que el obstáculo principal es el tiempo. Y ahí está la novedad, o para mí, por lo menos, el acierto de esta obra, de esta novela breve, que es que el tiempo hace que los amantes, que los enamorados no puedan estar juntos. Diríamos que se puede calificar como un amor a destiempo. No llegan a encontrarse realmente con el ser amado. No comento nada más porque no te quiero contar demasiado. Otra cuestión relevante, evidentemente, es el tema de los viajes en el tiempo. Aquí, ¿qué puedo comparar? Pues tal vez se te haya ocurrido ya. La trilogía de Regreso al Futuro de Robert Zemeckis, la primera película desde 1985, la segunda es del 89 y la tercera es del 90. Esta trilogía está protagonizada por Michael J. Fox, que representa el papel del personaje de Marty McFly. En la primera y segunda partes de Regreso al Futuro, Marty McFly se reencuentra con sus padres, pero al viajar en el tiempo, estos son jóvenes y en la segunda también serán mayores, pero destaca sobre todo que esos padres son pues jóvenes de unos 20 o poco más, o incluso más jóvenes. Esto aparece en la novela de Elia Barceló. Los viajes en el tiempo del protagonista se perciben en un viaje real, de cuando él llega a un lugar especial, que es Umbría, y de cuando él sale de ese lugar. Por tanto, podemos decir que este lugar, Umbría, que es inventado por la autora, es como un microcosmos mágico. De hecho, en la novela así lo indica en diversos momentos. En este lugar, Umbría, el tiempo no es cronológico. Hay saltos temporales, hacia adelante o hacia atrás. Cuando llega el protagonista a su lugar de nacimiento y de infancia, es un retornar a los orígenes después de haber triunfado como orfebre, nos dice lo siguiente. El tren atravesó el segundo túnel de los tres que, como un ábrete sésamo, franquean la entrada de Umbría, el país de las leyendas, según reza nuestro eslogan turístico. Y antes de salir del tercero, antes de saber qué estaba haciendo y por qué, había bajado las dos maletas que, como todo equipaje, me acompañarían en mi traslado a Nueva York. Me había puesto la gabardina y el sombrero, y me encontraba de pie en la plataforma, esperando ver aparecer, tras la larga curva, la estación de Villa Santa de la Reina. Por tanto, aquí ya se nos indica esa referencia literaria a Las mil y una noches, a Ábrete sésamo, y a la cueva tan conocida a partir del personaje de Aladín, como tenemos por ejemplo en películas. Esta cuestión también se ve en la referencia que indica de que Umbría es el país de las leyendas. Ya son pistas que nos van introduciendo en la idea de que Umbría es un lugar especial mágico. Pero en otro momento, el protagonista nos indica o nos vuelve a recordar esta característica especial de Umbría. En el programa hablaban de nuestras leyendas, de la magia que impregna nuestra región, de lo que llamaban pozos de tiempo, momentos, lugares en los que sin ninguna explicación, sin ninguna lógica, el tiempo se remansa, se acelera, gira y vuelve sobre sí mismo, para detenerse poco después. Parece que hay muchas historias en Umbría que hablan de ello, sobre todo en la zona de Villasanta. Ya vemos que Villasanta, que es el pueblo del protagonista, que está ubicado en Umbría, es un lugar mágico, fantástico, donde el tiempo, digamos que tiene sus propias leyes que no son las naturales. Así como la trilogía Regreso al Futuro nos sitúa en tres ejes temporales diferentes, en los años 50, la juventud de los padres del protagonista, en segundo lugar el futuro, y por último, en la tercera, el protagonista, Martin McFly, viajará al Far West, al lejano oeste, al pasado, por tanto. Bueno, pues de igual modo, en la novela El secreto del orfebre tenemos tres ejes temporales. El primero coincide, son los años 50, 1952, 1953. En segundo lugar está 1973 y ya por último 1999. El protagonista nos escribe desde este último año, 1999, con un simbolismo especial que es estar a las puertas del cambio de milenio. Pero ese viaje temporal le llevará a los años 50, donde adoptará la identidad de un tío, su tío Juan, y será un extranjero en Villasanta, en su pueblo de nacimiento. En esta línea temporal, en este eje de 1952, la protagonista, Celia San Juan, es una joven estudiante que se está preparando para ser costurera y tiene alrededor de los 20 años, más o menos. ¿Qué ocurre? Que se plantea esa relación amorosa de amor imposible de, por una parte, un hombre maduro de unos 45 y una joven de apenas 20 años. Pero esto ocurre de nuevo en los años 70, 1973. La situación es la misma, pero al revés. En 1952-53, el protagonista adoptará una nueva identidad, puesto que se convierte en extranjero en su propio pueblo, Villasanta, y adoptará el nombre de un tío suyo ya fallecido, un tal Pablo. La protagonista, Celia San Juan, en estos años 50, es una joven estudiante para costurera. Tiene unos 20 años, alrededor de la veintena. Por tanto, tenemos una relación amorosa, un amor imposible, donde uno tiene alrededor de 45 años, es una persona ya madura, con experiencia, y la otra parte es joven, pues de apenas 20 años. ¿Qué ocurre? Que en 1973 esto es lo mismo, pero al revés. El paradigma se cambia. El protagonista es un muchacho, unos 19 años, su rol es más ser hijo de Margarita, que el orfebre ya reputado que es en los años 50, y la relación que mantiene es con una persona ya madura, de alrededor de unos 40 también, que es esa Celia San Juan, pero convertida en la viuda negra. Es una persona, esta Celia ya madura, marcada por el dolor, por el pasado, por las experiencias. De igual modo que el Pablo de 1952-53 también tiene ese paso del tiempo impregnado, que es la vida, vamos. Es decir, En la relación siempre se establece entre un joven o una joven de apenas 20 años, una persona madura de unos 45, y este modelo coincide. ¿Por qué? Porque el joven o la joven es pues inocente, sin experiencia, sin decepciones, mientras que en el caso de la persona madura, esas lacras o esas vicisitudes que tiene la vida, esos palos que te da, sí que se ven reflejados. Pero el joven o la joven se enamora de esa persona madura justamente por eso, por esas marcas que nos deja la vida. Creo que el esquema está claro, por tanto, lo repito por si acaso. En los años 50 tenemos el protagonista, de unos 45 años, adopta el nombre de Pablo, y Celia San Juan, que es una jovencita de apenas 20. Esto pasa lo mismo en 1973, pero cambiando los papeles. El joven es el protagonista y Celia se convierte ya en la mujer ya madura, con experiencia y con decepciones, con dolor. El último aspecto que quiero destacar es la cuestión del encuentro de los enamorados en el Empire State. Esto remite a ciertas obras cinematográficas de comedia romántica, y aquí también he encontrado tres momentos, tres ejes temporales. Tendríamos, en primer lugar, en los años 30, la película Love Affair, protagonizada por Charles Boyer e Irene Dunne, perdona si la pronunciación no es la correcta, y estos amantes, estos enamorados, se citan en el Empire State para reencontrarse. A partir de esta película hay un remake en los años 50, 1954, An Affair to Remember, que en español el título sería Tú y Yo, igual que Love Affair también se ha traducido como Tú y Yo, y esta película de 1954 está protagonizada por Cary Grant y Deborah Kerr, pero es un remake de la de los años 30. La tercera película se sitúa en los años 90, 1993, se ha traducido al español como Algo para recordar, el título original es Sleepless in Seattle, y está protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan. ¿Qué tienen en común estas tres películas? Bueno, pues lo mismo que ocurre en El secreto del orfebre, el hecho de que el Empire State Building es un punto de encuentro donde los amantes, los enamorados, tratan de volverse a ver. Que lo consigan o no, ya no lo revelo porque no tendría gracia. Pero sí que destaco que la última palabra que escriben ambos protagonistas, tanto Celia San Juan como el protagonista conocido como Pablo, es la palabra milagro. Y ahí lo dejo porque no quiero destripar nada. Solo digo que es muy curiosa la coincidencia con ciertos personajes literarios, como ya he ido comentando antes, los amantes trágicos, como Romeo y Julieta, Odido y Eneas, Hércules y Deyanira, pero también la coincidencia, o las coincidencias, mejor dicho, con ciertas películas de ciencia ficción, de viajes en el tiempo, como es la trilogía de Regreso al Futuro, de Robert Zemeckis, y también con la comedia romántica, como son las tres películas que acabo de mencionar, donde los amantes buscan encontrarse en el Empire State Building. Por tanto, tras analizar brevemente las principales cuestiones de interés de la obra El secreto del orfebre, de Elia Barceló, simplemente quiero comentarte que a mí me ha gustado mucho. Elia Barceló escribe de una manera muy ágil, muy dinámica, engancha enseguida, te metes en la historia. De hecho, me he sentido con frecuencia frustrada por el hecho de que era un querer y no poder, el hecho de que es un amor trágico o imposible, y lo traslada muy bien la autora. Espero que te lo leas o que te haya picado un poco la curiosidad con mi breve reseña. Y hasta aquí el programa de hoy, dedicado, como hemos visto, a El secreto del orfebre, de Elia Barceló. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes dejar tu valoración o cualquier corrección en los comentarios. Todas las aportaciones serán bienvenidas. Soy Diana Valentín, alias Artemis, y nos vemos en el próximo podcast de Fantasía en el Aire. Hasta entonces.